Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
¿Qué problema tenemos en Argentina? Que estamos creciendo mucho. Cuando crecemos mucho nos faltan dólares. Que es la historia de siempre en Argentina. Y que es un problema estructural de la economía argentina. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arregle yo en 2 años? Previc escribió el problema en los años 50. ¿Y ustedes quieren que lo arregle yo en 2 años? Nada, bueno. No es así.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Efectivamente, no es así, Y tengo acá Infobae, donde siempre actualizamos las grandes noticias de la tarde, más allá de un dólar que se mantiene desde el martes por 48 horas en 2.39. De nuevo, Alberto Fernández insistió y en un acto, tenemos una crisis de crecimiento. Y tengo en línea a alguien que, a ver, si me puede interpretar este tipo de declaraciones, que la verdad yo quizás exagero un poco y sea malo, pero lo emparentan con aquel qué lindo es dar buenas noticias de Fernando de la Rúa, y sabemos cómo terminó de la Rúa, y esperemos que Alberto Fernández no termine así. Pero la verdad es que uno, la verdad es que lo mira así. A ver, guay, buenas tardes, mi amigo, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Fernando? ¿Me escucha bien?
Sí, perfecto, gracias por atendernos. A ver, el presidente sale a la palestra, obviamente lo de anoche es un pedido a C5N, al Gato Silvestre, para ir al programa, no es al revés, sino que el gobierno dice, señores, lo tiene el presidente, bueno, hoy en un acto también, mañana tendrá más allá de todas las idas y vueltas en un acto el presidente en la Central Obrera, en la CGT. Cuando en medio de la desilusión de la situación económica un presidente, sea Alberto Fernández o sea el que sea, dice, tenemos una crisis de crecimiento, o todas estas cosas, digamos, que escuchamos anoche, bueno, ¿qué quiere? Yo resuelvo en 2 años, es una injusticia pedirle a Guzmán que resuelva esto, tenemos una demanda de dólares muy grande por la economía no para de crecer, escuché a todos los líderes del mundo quejarse de la inflación. ¿Cómo tomaste la ciudadanía? Y si como asesor, si como usted, como buen consultor político que es, le diría al presidente, bien, estás por el buen camino declarando así, Alberto.
Qué complicada la respuesta.
Bueno, tiene tiempo, a ver.
A ver, ¿qué es lo que diría un presidente? El presidente no puede decir, en realidad, no, está todo mal.
Ustedes, no, pero puede atemperar, ¿no? Y tampoco puede decir, está todo bárbaro, ¿no?
Digo. ¿Qué hay de cierto en lo que dice el presidente? La economía objetivamente está creciendo. Cada vez menos, pero hay un crecimiento.
Sí, sí.
Entonces, el presidente se afirma en eso, su idea básica es que se está creciendo bien y que hay un y que son los medios de comunicación los que hacen que la ciudadanía tenga obturada la percepción del crecimiento. Entonces, me parece que lo que está haciendo él es reafirmar esta idea del crecimiento y de decir, pero yo tengo un ministro que resolvió el problema de la deuda con los bonistas, resolvió el problema de la deuda con el Fondo Monetario y ahora seguramente vamos a ir resolviendo el problema de la inflación. Lo que pasa es que el presidente no tiene un problema económico, el presidente tiene un problema político. Entonces, no hay número que pueda resolver la falta de credibilidad en un gobierno. Porque así como al comienzo uno le podía creer al gobierno, todas las curvitas que el gobierno hacía con el coronavirus, haciéndonos suponer que éramos los mejores del mundo.
Sí.
Ahora, digamos, y no. No es que estaba muy equivocado, había cosas que estaban mal, había cosas que estaban bien, pero desde la fiesta, desde el cumpleaños
de Fabiola,
la credibilidad en la palabra del crecimiento ha caído brutalmente.
Entonces, la palabra del presidente,
que
sí.
Se crea.
Sí.
Yo creo que, y además estamos en un proceso inflacionario que, como hoy decía el Cuervo Larroque, esto así no va más, dice el Cuervo Larroque, ¿no? Está bien, después está pidiendo una solución más incendiaria
todavía. Sí, se acabó la era de la moderación, y no solo está hablando de candidaturas para el año que viene, sino ya para ahora, digamos, ¿no?
Claro, entonces bueno, para que terminemos de incendiar todo, que saquen los aumentos por decreto.
Sí.
Como si todo esto del dólar, unos aumentos del decreto, no vayan a incrementar el proceso inflacionario. Mi punto de vista es que el gobierno tiene un problema político muy grave, muy complicado, que cuando ayer Silvestre le pregunta sobre la interna con Cristina, obviamente el presidente trata de salir lo mejor posible del tema, pero si uno ya estaría en Marte, ¿no? Vive en Marte,
sí.
La Luna, y enfoca en la Argentina, dice, a ver, quiero ver qué pasa en la Argentina, y ve el panorama político y lee las declaraciones, diría, a ver, ¿quién es la que más le grita al presidente? Ah, una tal Cristina. ¿Y de qué partido es? Ah, es del mismo partido que el presidente. Ah, bueno. Y entonces es muy difícil pedir credibilidad en lo que se dice en ese contexto. Y esta es la base del problema. Yo después, como yo no soy economista, yo no sé si esta Argentina termina creciendo al 4, al 3, al 5, no tengo idea.
Sí.
Me queda claro que hay una gran crisis mundial, estamos viendo lo que pasa con la bolsa en Estados Unidos, un 8% de inflación en Estados Unidos es mucho,
Sí, pero el ciudadano de a pie creo que no come vidrio, la gran parte, vamos a poner así, la sociedad, y sabe que nadie puede refugiarse en hablar de la guerra de Ucrania o del 8% de Estados Unidos o del 10% ayer que salió en España interanual, ¿no? Estamos hablando todo el año.
Cuando acá tenemos
70, o hablar de dos dígitos, es decir, hace rato que venimos con dos dígitos. Sí, bueno, una cosa es 20, 25, 40 y otra es 80, 90, bueno, 100.
A ver, yo estoy 90, de acuerdo. Digamos. Así como como los otros días en Londres, los británicos tomaron las estaciones de trenes, los subtes, y dijeron que si no bajan los precios seguimos de huelga. Con 8 o 10% de inflación, ¿cuánto tienen? Tengo una hija mía viviendo allá, trabajando. Pasa lo mismo en cada lugar. Ahora, la gente esas cosas, como usted bien dice, no las entiende ni le importan. Porque si tenemos el 40% de la población bajo la línea de la pobreza, ¿a quién le puede importar que haya guerra, que el gasoil?
Obviamente. Ahora, esto Hugo, deriva de la debilidad del presidente, porque yo si lo asesorara, que es más trabajo suyo que mío en todo caso, digo, bueno, Alberto, no estamos bien, decí que tal cosa, que la inflación es un problema sempiterno argentino, que no has podido dar en el clavo, bla, 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 pero no diga que falta gasoil, como dice también Scioli, porque es un derivado de la crisis de crecimiento, de la gran demanda, o sea, pues quedás en offside, quedás para el ridículo. Ahora, me pregunto, si esto de sobrereaccionar, de sobreactuar, de sobreexagerar, no tiene que ver justamente con tratar de sacar pecho, musculatura, ante la presión interna de lo que estamos hablando, de Cristina y demás, ¿no?
Bueno, es que en la medida, a ver, el presidente me parece que lo que decidió es dar la batalla, entre comillas, porque cuando él refuerza la idea de que se va a presentar a las PASO, la pone un poquito más nervioso, no, más nerviosa a Cristina, ¿no? Entonces, él, a su modo, la sigue desafiando, y eso le va a seguir complicando la situación. Si yo fuera asesor del presidente, le diría, resolver el problema político, o sea, no resolviste el problema de liderazgo del frente de todos, en el momento en que lo podías resolver, que era cuando tenías 80 de popularidad, cuando tu gestión tenía 25% de aprobación, no lo vas a poder resolver. Así que andá a resolver el problema interno y después habla de economía. Porque si no, digamos, esto no es posible. Y por otro lado, digamos, obviamente el gobierno necesita funcionar de un modo más eficiente, porque siempre las medidas van detrás de lo que parece necesario. Cualquiera se daba cuenta que el dólar estaba atrasado, cualquiera se daba cuenta que el Banco Central se quedaba sin dólares y que venía este proceso.
Sí. Entonces,
da la sensación de un alto nivel de improvisación.
Ahora, uno también se plantea, Hugo, es hasta qué punto va a resistir el presidente. Ayer volvió con este tema de la reelección. Yo creo que es más un efecto evitar el Pato Rengo que realmente poder candidatearse en definitiva, pero digo, ¿hasta qué punto va a poder resistir? Cristina está en acción, Cristina ahora cada 10, 15 días sale a la palestra, va a hablar de nuevo el sábado en Senado, o sea, la presión sigue, digamos, ¿no?
Mi respuesta es hasta donde Cristina quiera.
Alberto resiste a donde está, donde Cristina quiera.
Sí. ¿Qué quiero decir con esto?
A ver.
Si el kirchnerismo ha decidido que es hora que el presidente dé un paso al costado, va a avanzar en eso.
Pero si no se dirá, pero no pareciera que se trata de eso. Bueno, ¿no?
Y si no se trata. Por eso. Eso es lo que
no pareciera.
Sí. Y bueno, el Cuervo Larroque acaba de decir que que el presidente no tiene más poder y que el poder lo tiene Cristina, ¿no? Más o menos, de decirle eso a Corrente. Entonces,
¿usted cree que puede haber una intención de correrlo? ¿De hacerlo renunciar?
No, me parece muy aventurado decir eso. Pero también queda claro que en la situación actual de lo que está haciendo Cristina, también esto la complica a ella. Entonces, esto es como que va a vía cero para los dos. Porque cae Alberto, pero el supuesto que tiene la población es que Alberto termina tomando las decisiones que le pide Cristina. Sí. Con lo cual, finalmente terminan siendo una unidad y una pelea no creíble. Entonces, están los dos entrampados en una situación que deberían poder resolver. Entonces, la pregunta es cómo están pensando Cristina resolverla. El presidente está claro cómo piensa resolverla. Es no romper el frente de todos y aguantar hasta el 2023. La vicepresidenta también dice, yo no voy a romper el frente de todos. Voy a ir con Unidad Ciudadana a la interna. Está claro lo que está diciendo. Ahora, cuando Larroque plantea lo que plantea, y eso sabemos que Alberto no se lo puede admitir, que es, digamos, un cambio en las condiciones económicas, termina con las paritarias,
más dirigismo,
imprimir plata, etc. Imprimir
dinero, sí.
Hay que ver hasta dónde llevan la situación, ¿no? Si no, digamos, no tendría por qué haber una idea, todo este rumoreo, llega, no llega, es una palabra, digamos.
Sí.
Es decir, la única especulación es, ¿y Cristina qué quiere?
Sí, porque Cristina no va a querer heredar esto. No lo quiso heredar en 2019, más allá de... En 2019, digo bien, no lo va a querer heredar ahora.
Bueno, es una hipótesis posible, la más probable.
Y lo
uno nunca sabe qué es lo que está en la cabeza de un líder, por eso es líder.
Y lo puede querer heredar en 2023, estamos llegando muy lejos porque estamos planteándonos qué pasa de acá al 2023, pero supongamos que estamos ya con candidaturas el año que viene, ¿ella puede querer ser candidata? Yo diría que no, pero me gustaría saber qué opina usted.
Creo que pensar en 2023 es muy complicado.
Sí.
Complicado porque tenemos una dirigencia política en su conjunto cuestionada. Y si uno hoy mide, se encuentra con algunas sorpresas. Cae Milei. En una PASO hoy están empatando el Frente de Todos con Juntos, porque Juntos tampoco aparece como una alternativa para la sociedad. Entonces no sabemos cómo se desenvuelven los próximos 6-8 meses en política.
Un gobierno con estos niveles no puede ganar una elección, digo, a ver. Eso será en primera vuelta, pero en segunda creo que hoy...
No, estamos hablando de la PASO, ¿sí? No, después no sabemos qué pasa. Pero quiero decir, el gobierno, yo creo que hay un punto... Están todos desencantados, digamos, los dirigentes tienen un gran desencanto con el gobierno nacional. Eso está claro. ¿Ven una alta probabilidad de perder? Sí. ¿Tienen alguna esperanza de poder ganar? Sí, que juntos se parta. Y juntos también tienen la esperanza que el frente de todos se parta, ¿no? Está toda esa especulación.
Me parece que no se va a partir nadie. Cristina canta PRI, toda la unidad la marco yo, vienen detrás mío y tiene a gobernadores, intendentes que la van siguiendo, dividió la CGT también. Pareciera que Alberto está desnudo y le queda solo el movimiento Evita, extremo, exagero un poco. Y juntos no se va a romper, porque tiene la ambición de la muy posibilidad, el caramelito ahí de llegar al gobierno el año que viene. Digo, ¿qué incentivo?
No, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece muy difícil la hipótesis de la ruptura, pero yo diría, estamos en una situación en donde, así como un Hernández apareció de un día para otro en Colombia, ¿no? Está bien, perdió, porque no se puede ganar una campaña por TikTok y desde Miami, ¿no? Sí. Queriendo estar en el presidente de Colombia, no de la Florida, puede aparecer en la política argentina el outsider, porque la sociedad está demandando el outsider. Entonces, por eso yo digo, yo veo un panorama, si quiero ser lineal, digo, el Frente de Todos se va a la provincia de Buenos Aires y da su pelea ahí, sí, y esto se ha terminado, ¿no? Sí, sí. Eso sería el pensamiento más simple. Sí. El pensamiento más complejo es, a ver, si yo pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dígame, señor, ¿qué pasaría si gana Juntos? ¿El país va a mejorar? Y el 25% dice que sí, el resto que no. Y si gana el Frente de Todos, lo mismo, el 25% que sí, el resto que no. Y si gana Milei, ya antes quedaba 30, que esto iba a mejorar, ya está en 20.
¿Eso es así en todo el país, desde ahora, esos datos?
Nacional.
Sí, de estos días, digamos.
Nacional recién entregado a mis clientes. O sea, esa es la... Sí, pero esto
mamita,
de...
Mamita, solo el 25%, vamos a registrar. Solo el 25%...
Hace 6 meses que viene. No es de ahora. De que cambió en Milei.
Ah, ok.
Los otros están... planchado. O sea, si hoy uno mira la grilla de la dirigencia política en Argentina, salvo Larreta, que tiene un balance neutro, que parte aguas, y Mane, que tiene una imagen difusa y por eso está positivo, el resto están todos negativos.
Sí, sí, ya lo hemos hablado. Sí, sí.
Bueno, entonces, y la sociedad que está esperando en un momento de incertidumbre está buscando liderazgos fuertes que le digan hacia dónde ir. Ahora, sí. No veo a la gente queriendo repetir Macri, la pelea Macri-Cristina. Sería para el hartazgo. Entonces, lo lógico es que aparezca algo distinto. Ahora, eso diferente.
Sí, veremos por dónde va.
Si no, digamos, vamos de vuelta a una Argentina sin solución. Ese es el drama que se está viviendo.
Sí. Hugo, gracias como siempre. Un abrazo grande. No,
muchas gracias.
Uruguay en construcción plural. Vamos a... Yo tengo que salir volando, les soy sincero, vamos a poner un audio que grabé con un poquito de análisis político muy breve y después vamos a escuchar a Julio Gambina y ya nos vamos entonces despidiendo de este jueves en Construcción Plural hasta la semana que viene. Gracias Nico, gracias Silvia. Con este audio que les digo, con Julio Gambina nos despedimos. Gracias.
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Bueno, muy bien. Hablamos de este país y yo ya estoy con el hashtag de país en eterna crisis, ¿no? Yo doy talleres en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires relacionados con defensa del consumidor y ahí les hablo, por ejemplo, la inflación y les digo que este gobierno, pero seguramente el próximo y el anterior, más allá del signo político, desde hace 50 años tenemos problemas de sempiterna inflación. Esto podría extenderlo a la Argentina en eterna crisis, ¿no? Antes era cada 10 años, ahora se achicaron los años y estamos así. También con esta dirigencia, ¿no? Ayer decíamos que Alberto Fernández visitando una delincuente violenta como Milagro Sala. Moyano hijo hablando de la derecha como si él fuera de izquierda. A mí no me gusta la derecha, pero me puede gustarme más una mirada más progresista, pero los Moyano haciéndose de izquierda, o too much. Baradel, otro chanta, en contra de la educación, y Kicillof le evita pagar una multa que iba a ir a las arcas de la ciudadanía, de la provincia de Buenos Aires, una multa por paros que había impuesto el gobierno de María Eugenia Vidal. Entre tantas cosas, ¿no?, que pasan en Argentina, ¿no? Cristina pidiendo ahora porque lo que dio su marido, que fue sacarle poder a los intendentes y por eso darle lugar a las organizaciones sociales en los albores del kirchnerismo del gobierno, ahora, claro, está bien, cambia los tiempos, cambia las dinámicas, ¿a qué? No hay ataduras ideológicas, sino pragmáticas, pero puede plantear ahora que se dé trabajo genuino a los que cobran 18.000, 19.000, 20.000 pesos de un plan. Debería tener mayor contraprestación y demás, ese plan, cierta contraprestación y demostrar que los hijos concurren a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿dónde tenemos eso? No consiguió en 2015 Cristina Fernández que, cuando solo había 220.000 beneficiarios de planes sociales, tuvieran un trabajo genuino. Hoy que hay más de 1.000.000, se va a conseguir trabajo genuino. Es todo de un engaño pichanga para sacarle poder a movimientos sociales que compiten con el kirchnerismo territorialmente, como el movimiento Evita, compite con la Cámpora, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, para empoderar a intendentes y gobernadores que CFK, que Cristina lo necesita como aliados. Bueno, la verdad que es uno tras otro, ¿no? Y todo es doble discurso, ¿no? Mientras el 1 de julio se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del general Perón, la novela de Perón, como Tomás Eloy Martínez, parafraseando su libro, que sí, que no, que el presidente de la CGT, pasa que Casa Rosada difundió que el presidente iba a tener una locución en el acto del 1 de julio en la CGT este viernes. Pero no estaba todo cerrado por parte de la CGT, hay mucho ruido interno, los moyanos se ponen al lado de Daer se reunió el titular de CGT con Cristina Fernández hace poco en el Senado, etcétera, etcétera. No estaba tan cerrado. Medio de prepo, Alberto se coló en la CGT, bueno, diferenciándose Cristina, porque van a tener festejos separados, ella lo corre al 2 de julio, cuando debería ser el 1 de julio, que es la fecha conmemorativa, se va a un acto cuando en el conurbano bonaerense en Ensenada, cada uno tiene su festejo, Cristina está súper activa, doña Fernández de Kirchner, esta gran delincuente argentina, conmemora medio los Macri, y va otra vez a hablazos cada 15 días, ahora son los hablazos para el gobierno. Era quedar absolutamente desnudo. Este patorrengo que soy ya el presidente, faltando un año y medio largo para entregar el poder, si la CGT cancelaba el acto, como estaban los rumores, y la Rosada debe haber presionado, y cómo debe haber presionado para que ese acto finalmente se hiciera, porque la verdad que era un papelón que el presidente, que es la Rosada, comunicara a los medios y políticamente que iba a haber un acto el viernes con el presidente en una locución de la CGT, y después no se hiciera, y al día siguiente sí la locución la tuviera Cristina Fernández. El dólar ahí, Monteverde decía, esto no depende de cambiar figuritas, sino de cambiar de plan. Melconian puede ser hasta ministro de este gobierno, cosa que no creo. Un redrado como ministro de la mano de Massa apenas les puede ayudar a sobrevivir más tiempo. Y esta es la clave, creo yo. Que si hay cambio de gabinete mañana, pasado o en 2 meses, no creo que dure tanto, me parece más cuestión de días que de meses, con los datos de inflación que no baja, que se estanca ahí en el 5%, que es altísimo de piso, con un dólar ahí acercándose a los 250 pesos y demás, más allá del atraso cambiario, si uno a la nominalidad del billete blue alternativo le carga la inflación, digo, esto es lo que tiene que ser, el plan perdurar, como también lo llamó Melconian en su momento, no es que van a dar la vuelta a la situación como una media, no hay confianza entre la sociedad, entre los agentes económicos para el gobierno, y ningún ministro de Economía nuevo podría con esta desconfianza dar vuelta mucho a las cosas, es perdurar, o como hablamos con Carlos Fara, creo que fue el martes, perder por menos, hacer una elección un poco más pareja en la derrota. De eso hablamos un poquito con Carlos Fara, eso, de perder por menos, ¿no? Porque ahora Cristina Fernández activa el formato de apariciones cada 15 días, palos, 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 y bueno, y ahí a eso se va a tener que, va a tenerle miedo el actual presidente de por dónde va a venir el nuevo palo por parte de la vicepresidenta, expresidenta que está on fire, y que quiere poner a Massa, veremos si lo logra, porque algún cambio hay que hacerlo. De Guzmán es insostenible. Lo que pasa es que, claro, Alberto Fernández entra a Guzmán y ya se entrega el mismo, pero ya está entregado, no tiene poder político, le queda el movimiento Evita, no tiene ni la CGT, perdió los intendentes que podía tener, perdió los gobernadores, Cristina está fuertísimo, mientras en C5N, claro, pero Macri, la culpa de la corrida cambiaria y demás es Mauricio Macri. Una Argentina muy poco seria, también en los medios de comunicación lo vemos de los dos lados, los Leuco de un lado, los Gatos Silvestre del otro, los Feynman de un lado, los Dugan y Navarro del otro. Bueno, así estamos, Así estamos mientras Milei cree que todo se puede vender. Dijo que él no vendería, le dijo a Ernesto Tenemo en una entrevista el lunes o el martes, que él no vendería un hijo, pero quizás de acá a 200 años es una discusión que se plantee. Todo se comercializa, todo se monetariza, según la gran vedette electoral que por suerte parece estar ahora de capa caída, don Javier Milei. Después entender por qué hoy la Confederación Peronista, como hablamos el martes con Carlos Fara, tiene escasa dosis rebeldía, ya no salen del interior los Menem, los Kirchner, los Bordón, la política como vemos hoy, incluso con Milei, se hizo color AMBA, todo Provincia de Buenos Aires y CABA, no surge nadie del interior que nos anime, ¿por qué será eso así? Habrá que buscarle alguna interpretación. Nos vamos a despedir con el audio de Julio Gambina, un análisis económico por parte de Julio Gambina, y con eso vamos a dejar esta Construcción Plural de jueves para cerrar la semana. Gracias, nos reencontramos el martes.
Hola, ¿cómo están? Bueno, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, está protagonizando en estos días dos cumbres muy importantes. Una, la de los países que se asocian bajo la sigla de los BRICS, por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y claro, la potencial incorporación de la Argentina a ese núcleo con lo que estaríamos hablando del BRICSA. En general, países emergentes, de territorios importantes, con población numerosa, los llamados países emergentes. Países emergentes en la perspectiva de quienes los miran como potenciales territorios de la inversión externa. Son emergentes para lograr una rentabilidad importante de inversores que buscan territorio para la ganancia. Esa es la perspectiva del desarrollo que han tenido especialmente China e India, dos países amplios de muchísima población, entre los dos tienen un tercio de la población mundial y claro, una población empobrecida, dispuesta a trabajar por bajos ingresos, ha sido la novedad de los últimos 20, 25 años y por eso la denominación última de países emergentes. En otro tiempo se hablaba de países en desarrollo, países atrasados, países dependientes, pero los países emergentes fueron visibilizados por inversores deseosos de importantes rentabilidades y a partir de ahí es que apareció la categoría de país emergente. Bueno, la Argentina con pretensión de estar allí junto con países que están en el centro de la discusión política mundial, con sanciones unilaterales de Estados Unidos, Europa, Japón, especialmente ahora Rusia, pero en los últimos años China, y por lo tanto esto que el Fondo Monetario Internacional señala de que se estaría rompiendo una tendencia histórica de los últimos 40 años a la globalización, a la mundialización, y por lo tanto aparece con fuerza la fragmentación del sistema mundial en una perspectiva de regionalización. Bueno, la Argentina apostando a ser parte de los BRICS. Pero al mismo tiempo el presidente de la Argentina está protagonizando ahora en Alemania la reunión del G7. El grupo de los siete, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, Japón, más cuatro países europeos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, son los siete países capitalistas más desarrollados del mundo, donde, claro, el principal problema es hoy la crítica a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania y, por lo tanto, el agravamiento de las sanciones para castigar a Rusia y con el castigo a Rusia se potencian las asociaciones de Rusia con otros países, especialmente con China y otros sancionados, caso de Irán, y obviamente en América Latina, Cuba y Venezuela, y con lo cual se potencia este diagnóstico del Fondo Monetario Internacional de una tendencia a la desglobalización y a la regionalización. El presidente argentino ha tenido palabras duras hacia la invasión rusa a Ucrania en Alemania, no así en la reunión de los BRICS, con lo que aparece una Argentina sin un posicionamiento claro en los debates internacionales actuales. Pero interesa discutir y destacar que en el mundo se está discutiendo una reorientación de las relaciones económicas internacionales. Tiene que ver con las opciones monetarias. Pensemos que el mundo se ordenó atrás del dólar en el año 44 en Bretton Woods y que eso fue roto unilateralmente por Estados Unidos en el 71 y que por lo tanto se inauguró una etapa de desorden monetario que desembocó en las inflaciones elevadas de hace 40 años y respuestas monetaristas muy fuertes empujadas desde la Reserva Federal de Estados Unidos con suba de tasa de interés a fines de los años 70 y comienzo de los 80. Y hay que ver que en el escenario actual, contemporáneo, 40 años después, vuelven los peligros de las elevadas inflación y el ciclo de suba de las tasas de interés luego de muchísimos años de tasas tendientes a cero. Estados Unidos está anunciando desde la Reserva Federal próximos aumentos de tasas de interés en este año y el año que viene, porque la inflación no termina de frenarse y hasta se anuncian probables recesiones de la economía estadounidense con el impacto que eso tiene en la economía mundial. Agravado con las sanciones por la guerra en Europa, que plantea un fenómeno de estancamiento de la economía mundial y vuelve a hablarse de estanflación. Por eso es importante lo que se discute en el mundo y es importante la discusión en la Argentina, más allá de cualquier discurso presidencial, dicho en un sentido en una cumbre y en otro sentido en otra cumbre, porque lo que hace falta es discutir la inserción productiva de la Argentina en situaciones concretas. Cuando la Argentina ha desarrollado en los últimos años una especialización productiva sustentada en la extracción de materias primas para la exportación, dejando de lado otros modelos productivos que ponían el acento en el desarrollo del mercado interno con extensión de la salarización e ingresos para trabajadoras, trabajadores y por supuesto ganancias para empresarios. Bueno, lo que está en debate es el capitalismo en la Argentina y su inserción productiva en la economía mundial. No son temas menores y no parece haber claridad de enfoque, no solo en la coalición de gobierno, sino en el debate político general de la Argentina. Hasta la próxima.